Continuamos la serie que comenzamos hace un par de semanas atrás acerca de los anuncios, el anunciamiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y las veces que Dios envió un ángel para avisar, para dar aviso de que algo iba a venir, de que su Hijo iba a descender. Vimos en el primer anuncio a María, cuando el ángel Gabriel aparece y le deja saber que va a ser mamá. Claro, qué sorpresa, porque ella era virgen y no había tenido relaciones con ningún hombre, jamás. Pero sin embargo, Dios le aseguró que iba a ser madre. Y qué lindo, ¿verdad? Que a pesar de que ella tuvo temor, rindió su voluntad a Dios. Le dio miedo. Dice que tuvo temor porque cuando el ángel la saludó, ella se preguntaba, ¿qué clase de saludo es ese? Le dijo, salve, favorecida eres, bendita eres entre las mujeres. Y ya yo le expliqué todo eso y no vamos a entrar en detalle. Si usted no lo escuchó, usted puede ir a nuestro sitio en la red, www.orebnola.com, y allí puede escuchar todos los sermones completamente gratis, no tiene que pagar por ellos. Lo puede escuchar donde usted quiera. Allí están también las notas escritas que ustedes reciben en papel. También están en línea. Usted puede también tomar esas notas para usted de cada uno de los sermones que estamos predicando desde hace tiempito ya. Así que sepa eso. Eso es un anuncio no pagado. No importa. Pero sépalo. Así para que usted vea. Y entonces vimos después, la próxima semana después de eso, el anuncio a José. Cuando el ángel entonces aparece, ¿cómo? En sueños. No sé, he dormido siempre, ¿verdad? Pero salió el ángel y le dijo a José, no te preocupes porque el niño que lleva María en el vientre es hijo del Dios Altísimo. Así que no te preocupes, tómala por esposa y haz lo que tengas que hacer. Muy bien. Hoy vamos a ver, ya después que Jesús nace, llega un anuncio a ciertos hombres en las colinas de Belén, a los pastores. Y hoy vamos a ver el anunciamiento del nacimiento de Jesús a los pastores que estaban en Belén. Una noche especial, ¿verdad? Una noche con un evento que nadie se iba a imaginar. Pero mirándolo bien, este evento envuelve a personas que no son nada de especiales, en lo absoluto. Piensen en los pastores. En aquel tiempo los pastores no eran nadie. Bueno, hoy también. Eran criticados, hoy también. Nadie confiaba en ellos, hoy también. Pero no estamos hablando de pastores de iglesia, estamos hablando de pastores de ovejas, de esas, no como usted, sino las ovejas que hacen, ¿verdad? Las de verdad, ¿verdad? Que comen hierbita y eso. Nosotros somos ovejitas espirituales, ¿verdad? Pero no estamos hablando de las que son, ¿verdad? Y los pastores eran desechados, nadie confiaba en ellos, eran personas no confiables en la sociedad, eran personas bajas en la sociedad, eran considerados simplemente nada porque el trabajo de ellos no les permitía ni acercarse al templo porque estaban inmundos, eran sucios, no eran limpios delante de la ley de Dios. Fueron ellos, a pesar de todo, los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador, cuando vinieron luego y visitaron al recién nacido. Ahora, ellos no eran los estudiosos de la ley, no eran los teólogos ni los escribas, ni vivían en palacio, ni vestían ropas ostentosas, sino que eran sencillos y humildes, desechados, aislados. La gente común, del pueblo común, los que eran pasados por alto, los que eran despreciados. Y la implicación de todo esto entonces es que veamos esto. Las buenas nuevas de Jesús llegaron primeramente al humilde, a los rechazados por la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando Dios visita, Dios no visita a gente por sus logros, por sus cualidades, por su belleza, ni por sus acciones y por sus bondades. Dios visita al humilde, Dios visita al que no tiene nada que ofrecer, primeramente. Jesús vino a la tierra y no vino a premiar los justos, sino a salvar al pecador. La gloria de Dios los rodeó con su gran resplandor a estos pastores. Y Y vemos que es algo hermoso porque quedaron terriblemente asustados. Pero yo le quiero leer un poquito porque si no nos vamos a la Biblia, yo me voy a seguir encandilando aquí y vamos a ver qué es lo que dice la historia. En el verso 8, en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el verso 8, comienzo a leer allí. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo. Cuando dice en la misma región es porque si usted lee los primeros 7 versos, está hablando de el nacimiento de Jesús en Belén, en el pueblito. Entonces dice, y en esa misma región de Belén habían unos pastores en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ese versículo tiene encerrado todo lo necesario en el verso 11, pero vamos a ver. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y de repente apareció con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Aquí hay un juego de palabras que necesitamos explicar dentro de un ratito entre el verso 10 y el 14, pero vamos a verlo un poquito más tarde. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Le contaron a María y a José todo lo que el ángel le había dicho y lo que había pasado. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas. Fíjense que dice, todos los que oyeron. Parece que ya había llegado como que un grupito de gente. Imagínese usted, en un pueblo tan pequeño, llega una pareja y tienen un bebé en un establo. ¿No cree que eso, la noticia se va a regar por el pueblito? Interesante, ¿verdad? Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se quedaron con Jesús todo el tiempo y nunca salieron para más ningún sitio. No. Y los pastores que hicieron se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Y aún así, miremos los próximos 2 versos porque esto va a conectar con lo de la semana que viene. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra y que hable a través de mí en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, primero que tenemos que ver, como le dije, la gloria de Dios los resplandeció. María no vio esto, José no vio esto. Esto fue una revelación especial para los pastores que Dios le dio a estos hombres en ese campo. Y cada vez que la gloria de Dios se manifiesta de esa manera, es porque Dios va a actuar en favor de su pueblo. Y ahora, yo te quiero decir, no importa cuántos temores te puedan inundar, no temas, como dijo el ángel, porque Dios quiere darte gozo y paz. Eso es importante. El temor los inundó, pero el ángel le quiso decir, no teman, porque la manifestación de este Dios tan hermoso, que es el Salvador, el Mesías, el Señor, es para la gloria de Dios y para nuestra paz. Amén. Vamos a ver entonces precisamente eso que le acabo de decir al final. Encierra el mensaje completo o el tema central del mensaje y vamos a verlo. Número 1, Salvador, Mesías y Señor de todos. Bien importante, yo quiero dejarles saber a ustedes que si pecaste contra Dios, necesitas un Salvador. Ahora, le voy a hacer una pregunta y sea sincero. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pecado contra Dios? Porque si alguno de ustedes no ha pecado contra Dios, avíseme porque usted puede ser Jesús y está aquí. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Dígaselo al que está a su lado por si acaso se le olvida. Usted es pecador.
Este pecador, usted es pecador, no se le olvide eso. Yo soy pecador, que no se nos olvide. Por eso fue que Él envió un Salvador. Si usted no hubiese necesitado un Salvador, Dios no hubiese enviado un Salvador. Si lo que usted necesitaba era un ingeniero, le hubiese mandado uno. Si usted lo que necesita en su vida es un hombre financiero, se lo manda. Si Dios hubiese visto que usted lo que necesitaba era otra cosa, le hubiese enviado otra cosa. Pero Jesús sabe, Dios sabe, el Espíritu sabe que su necesidad es que usted está perdido en su pecado, necesita ser salvo. Por eso envió un Salvador. Recuérdese eso. Es lo mismo que le dijo el ángel a José cuando le habló. Este niño se llamará Jesús, le pondrás por nombre Jesús. Y como pudieron ver al final del pasaje, lo llevaron a circuncidar al octavo día y le pusieron por nombre Jesús, que significa Dios. Dios salva. Jesús significa Dios salva. Emmanuel significa Dios con nosotros. Vos tenés que predicarle lo mismo la semana pasada otra vez y la otra también. Aleluya, no me hagan eso, que ya empecé a sudar. Le dijo, le llamarán Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. En Mateo capítulo 1, 21. Solamente Dios puede perdonar pecados contra Dios. Si usted ha pecado contra Dios, entonces solo Dios puede perdonarle eso. No hay hombre, escuche bien, no hay persona, óigame, sobre esta tierra que pueda concederle a usted el perdón de Dios, ni aun, es que no hay ni uno. Nunca se atreva usted, no se le ocurra a usted, ni piense usted que usted va a ir a algún lugar donde hay una persona encerrada en una caja de madera en secreto con una ventanita diciéndole, te concedo el perdón. Porque no puede. El perdón solamente es en Cristo Jesús y lo concede Dios. Y usted lo puede adquirir directamente con Él. Línea directa, en vivo y a todo color. Amén. Solamente Él te puede perdonar el pecado que has cometido contra Él. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados sobre la tierra. Porque esas fueron las cosas que a Jesús lo cuestionaron. Cuando Jesús sanó gente, la gente se maravillaba y decía, wow, qué poder, wow, qué poder. Pero en el momento que Jesús se acercó a alguien y le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Cómo? Ahí fue donde todo el mundo empezó a echar atrás. Y dijo, ¿y quién se cree este para perdonar pecados? Porque solo Dios tiene ese poder. Y a nosotros nos nació un Salvador que perdona, y es Cristo Jesús. Él es el Mesías, el ungido por el Altísimo. La palabra Mesías viene del hebreo, viene del Antiguo Testamento. Mesías. En el Nuevo Testamento hay otra palabra que significa exactamente lo mismo que Mesías, y es Cristo. La palabra Mesías y la palabra Cristo son exactamente la misma cosa. Mesías en el Antiguo Testamento, en el hebreo, Cristo en el griego del Nuevo Testamento. Y se usan intercambiablemente porque Cristo es el Mesías es Cristo porque Él es eso mismo. ¿Amén? Entonces recuerde eso. ¿Qué significa Cristo? Mesías. ¿Qué significa Mesías? Cristo. Ahora, ¿cuál es el significado? El ungido. El ungido de Dios. Cristo significa ungido de Dios. Mesías significa ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios o qué es esto? Esto es cuando, si usted recuerda, el rey David, cuando Dios escogió a David por rey, él envió a Samuel el profeta que fuera con un cuerno de aceite y que lo untara con el aceite, le echara aceite sobre su cabeza, lo ungiera con aceite. Lo mismo hizo con Aarón cuando lo proclamó como sumo sacerdote. ¿Le echó qué? Aceite sobre su cabeza y le corría hasta por la barba, dice la Biblia, de bendición. O sea, estamos hablando de abundancia. Cristo es el ungido de Dios. ¿Fue ungido para qué? Para salvar. Fue ungido para traer las buenas nuevas. El mismo Jesús lo dijo. Soy ungido y estoy ungido para qué? Para traer buenas nuevas, libertad a los cautivos, ¿verdad? Para rescatar a los pobres, para hacer todo eso. Él es ese mismo. Y por eso fue que aquí el ángel le dice, porque os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Mesías, o que es el Mesías el Cristo. Le menciona los tres títulos allí. Y al final de todo, Jesús es el ungido y va a reinar por todos los siglos. Mire, en el Salmo 45, en el verso 7, déjeme ver si lo tenemos por aquí. Salmo 45, verso 7 dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando del rey. Está hablando del rey, pero se refiere en profecía al rey futuro, a Cristo Jesús. Ha sido ungido para ser el rey. Al final de todo, él ha sido ungido y también como nuestro sacerdote. Y déjeme decirle, todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumple. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son sí en él. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. O sea, todo lo que Dios dice se cumple, amén. Y él ha sido el que cumple todas esas profecías de esperanza que tenía el pueblo de Israel. Ahora, no solamente él es Salvador, él es el Mesías o Cristo, es también el Señor. Este es otro título que le da el ángel a este niño que acaba de nacer. Él es el Señor. ¿Y qué significa Señor? El Señor es el dueño, es el dueño. Recuerde eso, el dueño. ¿Por qué Jesús es el dueño? Porque Jesús compró. ¿Y cómo Jesús compró cuando fue a la cruz? ¿Y con qué pagó? Con su sangre. ¿Por qué pagó Él? Por la vida suya y la mía. Por lo tanto, Él es el dueño de su vida, dueño de mi vida. A Él pertenece y está de más que nosotros le estemos robando a Dios, queriendo vivir nuestra vida como queremos, porque nuestra vida pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? A Él pertenece, Él pagó por ella. Por eso es que cuando termino de predicar, todos los domingos le digo, ¿quiere entregar su vida a Cristo? ¿Voluntariamente? ¿Por qué? Porque si ya Él pagó por ella, le pertenece a Él. Y si usted paga por algo, ¿usted quiere que se lo den? ¿Amén? Aleluya. Dele su vida al Señor, porque Él es el Señor del universo. Mire, es bien interesante que cuando miramos la profecía de esto, porque lo que el ángel dijo, porque os ha nacido hoy en ese pueblito de Belén un Salvador, el Mesías y todo eso, es lo mismo que está en Isaías capítulo 9. Y en Isaías capítulo 9, en el verso 6, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará el nombre de él, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Mire qué tremendo. Este que va a venir va a dar paz y no tiene fin. Gozo y paz que no tiene fin. Y nosotros podemos confiar en eso. Esa misma profecía fue la que 700 años antes dijo Isaías, y ese día se cumplió y el ángel se lo recordó. Jesús es el Salvador, porque Él perdona pecados y es capaz de liberar de las garras del infierno. Jesús es el Mesías, es el Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el ungido de Dios para reinar sobre nosotros. Y Él es el Señor, porque Él pagó y Él es el dueño de toda la creación. Amén. Gloria y paz. Gloria y paz. Es precisamente los dos propósitos que menciona el ángel de la venida de Jesús. Si nos preguntamos entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús venir a la tierra? Y podemos decir, pues vino a salvar a los pecadores. Y yo sé que Dios tiene muchos propósitos encerrados dentro del propósito de salvarnos. Pero cuando miramos en este pasaje, nos damos cuenta que el ángel le da a los pastores propósitos específicos. Le dice que la venida de Jesús, el nacimiento, le dice, es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué más? Y paz para el hombre de buena voluntad, o paz a los hombres de buena voluntad. Y eso lo vamos a explorar ahora, porque puede ser que en su Biblia, usted cuando lea o leyó, va a decir, ay, la mía no dice lo mismo. No se preocupe, vamos a ver eso ahora. Yo se lo voy a explicar en un momento, por qué pasa eso. Esto quiere decir que la bendición, la revelación de Dios, la máxima revelación de Dios es Cristo Jesús, su Hijo, y lo trae al mundo desde las alturas celestiales, pero no viene, como le dije, un rey en un palacio, sino como un niño humilde en un pesebre, y dice que viene para traer paz a los hombres. Ahora, qué lindo el día en que los seres humanos puedan caminar llenos de paz por la justicia de Cristo Jesús. Porque hoy en día el mundo no camina así. Pocos son los que creen en Él. Ahora,
Dice allí que el aumento de su soberanía y de su reino no tiene fin en Isaías. Quiere decir, que le digo una cosa, tarde o temprano, o te rindes o te rindes. Simple. Con Cristo no hay otra opción. Mire, o te rindes o te rindes. Y si hay una tercera opción, ríndete. ¿Sí? Porque no hay de otra. Primeramente Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque en este niño hay un milagro. La gloria de Dios se manifiesta en que un niño nos es dado, un hijo nos es nacido por un milagro de Dios, hijo del mismo Dios. Eso es gloria a Dios. Pero por otro lado también es paz a los hombres. ¿Por qué? Porque nos recibimos paz a través de Él, porque en eso nos da paz con Dios, y de eso vamos a hablar en un momento. Es bien importante que entendamos qué es la paz, y vamos a hablar en la próxima. Pero no hay mejor manera de resumir esto que pensar que Dios creó al mundo, y antes de crearlo ya Él había previsto, ya Él había hecho provisión. Provisión significa ver algo antes de tiempo. Provisión, pro, antes. Y Él había previsto todo y había planeado todo. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que nosotros íbamos a hacer, y ya Él sabía lo que Él iba a hacer para salvarnos de lo que nosotros hemos hecho. Amén. Y ya lo había provisto para nosotros en Cristo Jesús desde el principio. Y esa es la gloria de Dios y es nuestra paz. Es su grandeza, es nuestro gozo. Es su belleza y es nuestro placer que Dios haga estas cosas. Paz a los hombres. Ahora, en su Biblia, si usted tiene la Biblia Reina Valera, probablemente dice paz para con los hombres y buena voluntad. O paz y buena voluntad para con los hombres. O sea que incluye a todo hombre ese versículo. Pero la verdad es que ese versículo no es así en el lenguaje griego original. Le voy a enseñar algo. Mire, en el verso 10, el ángel dice: no temas, porque aquí traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. En el verso 10, para todo el pueblo. Son buenas nuevas para todo el pueblo. Incluye a Israel y lo incluye a usted y a mí, incluye a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a declarar las buenas nuevas ¿a quién? A todo el mundo. Entonces, buenas nuevas para todo el mundo. Buena noticia, Cristo murió por ti. Es para todos. Ahora, un poquito más adelante, cuando dice en el verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres en quien Él se complace. Ahí es donde está la diferencia entre la Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas y la Reina Valera y otras, es que en realidad lo que dice allí es: entre los hombres en quien Dios se complace, en el que Él se complace. Ahí no incluye a todos. ¿Vio? O sea, las buenas nuevas para todo el mundo, de que Cristo nació, nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Pero las buenas nuevas no todo el mundo la va a recibir. Solamente va a tener paz el que ¿qué? El que se complace, el que le cree, el que le pone la fe a Dios. Por eso es que dice en quienes Él se complace, porque Dios no se complace en alguien que no cree en Jesucristo. Dios solo se complace en aquellos que le tienen fe a su Hijo. Amén. ¿Vieron entonces qué importante es cuando se lee la palabra entender lo que se está diciendo? Porque no está diciendo ahí que hay buena voluntad y paz para todos los hombres. Si fuera así, el perdido no necesitaría a Jesucristo, porque ya tiene paz. Se necesita creer, se necesita tener fe, se necesita, solamente una persona que tiene su fe puesta en Cristo Jesús puede tener la verdadera paz. Porque la paz que Dios ofrece, escucha bien, es sobrenatural, no superficial. El mundo tiene paz superficial, pero Dios ofrece una paz sobrenatural. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, yo no doy la paz como la da el mundo. El mundo la da por encimita, yo la doy bien profundo. Yo te doy paz de adentro hacia afuera, mientras el mundo trata de darte paz de afuera hacia adentro, y eso es imposible. Para manera de ilustración, Jesús, cuando envió a sus discípulos a llevar el evangelio, cuando envió a los 70, le dijo: vayan. Y cuando vayan por el camino, en Lucas capítulo 10, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por el camino, y cuando lleguen a una casa, entren. Y primero que nada, cuando entren, digan: paz a esta casa. Y luego le dice Jesús: ofrezcan la paz, ¿verdad? Y si hay algún hijo de paz en esa casa, lo recibirán y la paz será sobre esa casa. Pero si no, la paz retornará a ustedes. Jesús le está diciendo a ellos, vayan. Cuando vayan y toquen puertas y se encuentren con un cristiano que crea en Cristo de verdad como ustedes, ahí va a haber paz en esa casa. Pero si usted llega a un lugar y toca la puerta y no quieren saber de Cristo, la paz va a retornar para acá y se va a ir. En esa casa no va a quedar paz. Porque solamente en Cristo se puede tener la verdadera paz. Qué interesante lo que dice Jesús, ¿verdad? La paz de Dios es solamente en Cristo. Solamente en Él. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo sé si soy un hijo de paz? Bueno, piense en esto. Si usted le ha dado la bienvenida al príncipe de paz a su vida, usted es un hijo de paz. ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesús. Solo en Él se puede tener verdadera paz. Por eso dice, gloria a Dios y paz para con nosotros. Es como una radiografía del corazón de Dios. Si pudiéramos hacerle una radiografía al corazón de Dios, ¿qué veríamos dentro del corazón de Dios? Nos encontráramos nosotros que dentro de su corazón el objeto de su amor y el objeto de todo lo que Él hace es usted y yo. Que en su voluntad está darte gozo, paz y salvación. Qué lindo, ¿verdad? Y lo sé porque Dios es por nosotros, no contra nosotros. Amén. Romanos 8:31 dice que Él no es contra nosotros, Él es por nosotros. Ahora, se necesita un corazón entonces doblegado, un corazón dispuesto a mostrar la gloria de Dios. Y cuando usted tiene un corazón dispuesto a doblegarse delante de Dios, Él va a mostrarle su paz y se la va a dar. Y Dios entonces se lleva la gloria y usted se va con el gozo y la paz que nadie le puede quitar. Ahora, por último, paz en todas partes. Pero pastor, si usted acaba de decir que no todo el mundo puede tener paz, entonces ¿cómo puede haber paz en todas partes? Tranquilo, te la voy a decir. Estoy hablando, cuando digo paz en todas partes, de tu vida. En todas las partes de tu vida. Como cristiano, tú tienes que tener paz en estas tres áreas. Paz con Dios, la paz contigo mismo y la paz con los demás. Te pregunto, ¿tienes paz con Dios? Pregunto, ¿tienes paz contigo mismo? Mire, hay gente que dice tener paz con Dios, pero jamás logran tener paz consigo mismo porque siempre se están condenando, siempre se están quejando, siempre están tristes. Pareciera que se bautizaron en limón y no en agua fresca. Andan siempre, ay, que a mí me va tan mal. Dios es tan bueno, pero a mí me va más mal. De veras. Todo el tiempo tienen algo que decir negativo. Todo el tiempo tienen una queja. Todo el tiempo tienen una necesidad. Todo el tiempo siempre andan diciendo lo mal que le va. ¿Eso es tener paz consigo mismo? ¿Será que tiene paz con Dios? No sé. Pero debemos tener paz con los demás también. Pero le voy a decir algo. El fundamento de aquí es tener paz con Dios. Si usted no tiene paz con Dios, usted no puede tener paz conmigo. Usted no puede tener paz con su familia, usted no puede tener paz con el vecino, usted no puede tener paz ni con usted mismo si no tiene paz primeramente con Dios. Ese es el fundamento para tener la verdadera paz. Allí es donde tenemos que ir primero. ¿Por qué le dije? Porque la paz que ofrece el mundo es superficial y temporera, pero Dios ofrece paz permanente e interna. La clave del pasaje es irnos entonces a lo que dijo Pablo en Romanos 5, en el verso 1. Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados, entienda bien, yo creo que ustedes ya la mayoría saben, pero por si acaso, la palabra justificado es un término de la corte. Cuando usted va a corte y el juez decide si usted es culpable o no culpable. Y si usted no es culpable, el juez dice exonerado, usted no tiene cargos, usted es libre. Eso es justificado. El juez lo ha declarado a usted justo. Ahora, si usted es culpable, usted no es justo, ¿verdad? Sencillo. Pero Pablo dice, por tanto, hemos sido justificados por la fe. ¡Aleluya! Usted no está justificado por quien usted es. Usted no está justificado por lo que usted hace. No es por obra, es por fe. El ser justificado por Dios y que Dios nos encuentre justos y que Dios diga: este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia, solamente se encuentra en la fe. Cuando usted le cree a Jesús de todo corazón, cuando usted le entrega el trono de su vida a Él, Dios dice: ese está justificado, ese es libre. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo mira a usted, ya no lo ve a usted, sino que ve a Cristo en usted. Y como Cristo es justo, usted es justificado y es libre. Solo en ese pedacito, por la fe. Tenemos que paz para con Dios. Ahí vamos otra vez. La paz. ¿Para qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron eso? Solamente por medio de Jesús se puede tener paz. Sin Jesús no hay paz. No hay paz. Punto. Y se acabó. Solamente por la fe. Mire, usted puede ser miembro de una iglesia, usted puede haber sido bautizado como usted le haya dado la gana o como lo hayan bautizado. Usted puede tener padres muy religiosos, usted puede tener muchas tradiciones, usted puede leer la Biblia todos los días, usted puede estar todos los días de rodillas, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, está perdido, no tiene paz con Dios y nunca la va a tener con usted mismo ni con nadie más. Al menos la paz que Dios ofrece. Pero cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y lo hacemos a Él nuestro tesoro supremo en las vidas y en nuestros corazones, nos unimos a Él en su justicia y Dios entonces dice: ha sido justificado por la fe, solamente por creerle. Y ese es el resultado de la paz con Dios. ¿Cuál es el resultado? Que Dios ya no va a derramar su ira sobre usted. Imagínese eso, que usted pueda decir: Dios ya no va a descargar su ira sobre mí. Eso es muy lindo. Que usted pueda decir, por otro lado, ¿por qué? Porque mi pecado ya Cristo lo pagó. Ahora, que pueda decir usted: ¿sabe qué? Mi rebelión contra Él ha sido vencida por Cristo. Que ahora ya no soy un bastardo, soy hijo de Dios. Soy de su familia. Y de ahora en adelante, todo lo que Dios haga conmigo, aunque me duela, no va a ser para destruirme, sino para edificarme. Eso es bendición, eso es paz. Él nunca va a estar contra mí. Él es mi padre, yo soy su amigo. Él me ha dado paz, Él es el que me da la paz. No necesito tener temor. Ya no le temo. ¿Por qué? Porque tengo paz con Dios. ¿Se imagina eso? ¿Vio todas las cosas lindas que le dije? Si usted tiene paz con Dios, qué bien. Ahora, paz con usted mismo, paz con nosotros mismos. Al tener paz con Dios, debo yo entonces entender que puedo tener paz conmigo mismo. En Filipenses capítulo 4, en el verso 6 y 7, donde estuvimos predicando el mes pasado por acción de gracias, por nada estéis afanosos, antes bien en todo y mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, no te preocupes. Deja la preocupación. ¿Tienes preocupación? Tírasela a Dios, dásela a Dios, échasela a Dios. Déjala y vete corriendo. No te la lleves de vuelta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Vieron eso? Si usted se descarga de todo eso, si usted se decide a darle las cargas a Dios, usted puede tener paz con usted mismo. Pero mientras usted siga cargando esas cosas en su vida, no va a poder tener paz con usted mismo. Creo que la panorámica que nos está dando aquí el apóstol Pablo es una bien sencilla. Tu corazón y tu mente están constantemente bombardeados, están acechados. El diablo está atacando constantemente tu vida. Es un asalto a mano armada y te tira preocupaciones y te tira culpabilidades y te tira amenazas, confusiones, incertidumbres, y continúa haciéndote eso en la vida para que tú no puedas tener paz. Yo sé que crees en Dios, dice el diablo. Yo sé que tú crees y yo sé que has leído la palabra. Y yo sé que tú dices que eres de fe, pero tú no vales nada. Tú no sirves. Mira todo el pecado que haces. Constantemente culpable. Nunca llegas a nada. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? Y sigue el diablo echándote la culpa. Mira qué incertidumbre. ¿Será que vas? ¿Será que no vas? Yo creo que te quedas. Y el diablo sigue con todo eso acechando y te quita la paz que tú dices tener contigo mismo. Porque a veces nosotros, cuando nos miramos en el espejo, lo que vemos es algo horrendo, algo feo, algo que no sirve. Y déjeme decirle, hay muchas cosas en mi vida
que yo considero inservibles y tengo que despojarme de ellas. Pero yo sé que dentro de mi corazón, por allá bien profundo, hay un Cristo que me dice, eres precioso, yo te creé, eres mi hijo, yo te amo y no hay nadie como tú. Y estás hecho a mi imagen y mi semejanza. Y debemos ser convencidos de eso. De esa manera podemos tener paz en Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, entonces nosotros vamos a poder ver a las otras personas de una manera diferente. Porque entonces yo puedo cargar no más incertidumbre, sino la paz de Dios y llevarla a otros. Así que yo te pido que esta Navidad pienses en esto. Si tienes paz con Dios, tienes una relación con Dios y tienes paz contigo mismo, ay, riega la paz por ahí. ¿Sí? Deja de estarte en problemas con hermanos en la iglesia. Hay alguien que no le hablas, ve, háblale y pídele perdón. Doblégate y humíllate. Deja las tonterías. Hay alguien que te ha hecho mal en la iglesia, vaya donde esa persona le diga, Cristo te ama y yo también, Dios te bendiga. Seamos reales en Cristo y hagamos las cosas como son. Dejemos de estar mirando a la gente cruzados. Dejemos de estar acusando a la gente sin saber. Dejemos de estar fijándonos en el pastor o en el hermano o en el líder o en la hermana o que aquello o que lo otro y dejarnos de estar quejando y amémonos los unos a los otros. Tenga paz con los demás. Cuando usted no tiene paz con los demás es porque usted no tiene paz con usted mismo. Es una cadena. ¿Ok? Así que piense en eso. Ahora, ¿cómo puedo entonces hacer para restaurar y tener paz con los demás? Esta es la parte más difícil porque no depende de usted solamente, ¿verdad? O sea, si yo digo, bueno, yo quiero tener paz con el hermano José. Puede ser que yo quiera tener esa paz, pero tal vez él me quiera dar una paliza y él no quiera tener paz conmigo. Entonces me hace difícil, ¿verdad? Porque no depende de mí solo. No, dejemos eso para otro día. No hagamos eso, ¿verdad? No, tenemos que tener paz con los demás. Mire, le voy a decir algo. Esta es la parte más difícil y el apóstol Pablo lo dijo. En Romanos capítulo 12, en el verso 18, dice, Romanos 12, 18, si es posible, amén, dígale al que está a su lado, si es posible. Ahora, diga, si es posible, ahora dígalo de otra manera, si es posible. Ajá, ¿vieron? Solamente con cambiarle la actitud. Mire, en cuanto esté de vosotros, aunque de que depende de usted, si usted tiene paz con el hermano, la hermana, o con su esposo, con su esposa, con quien sea. Dependa de usted, dice, estad en paz con todos los hombres. Cuando dice hombre, significa con toda la humanidad, con todo el mundo. En cuanto esté de su parte, si es posible, sí es posible de su parte tener paz. Imagínese si usted dice, sí es posible, yo voy a tener paz con este hermano. Y el otro hermano dice, sí es posible, voy a tener paz con usted, ¿qué pasa? Hay paz. Punto, se acabó. Pero está y depende de usted. En Efesios capítulo 4, en el verso 31 y 32, el apóstol Pablo dice que quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Saquemos todo eso. Ahora, si sacamos eso, entonces, sed más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó. Y esto es lo que yo quiero llegar para terminar, porque esto es súper importante. Déjeme decirle una cosa, en el momento que usted pierde la visión, en el momento que usted se olvida, en el momento que usted no se percata, en el momento que usted, el perdón de Dios y lo que Él ha hecho por usted, lo deja por acá botado, usted no tiene paz con nadie. Cuando lo ofenden, usted se pone mal. Cuando lo ofenden, porque se le olvidó toda la basura que Dios le perdonó a usted. Eso no es así. Cuando usted no quiere perdonar a alguien, lo primero que tiene que hacer es recordarse. Y todo lo que yo hice, empiece a hacer recuento. Búsquese esa cuenta vieja. Y empiece a pensar en todo lo que Dios le ha perdonado a usted. Entonces, espero yo que su corazón va a decir, eso no es nada, yo lo perdono. Pero si todavía, después de acordarte de toda la basura que Dios te sacó de la vida, no quieres perdonar a alguien, something's wrong with you. Algo anda mal en tu corazón. Porque para darse cuenta de uno, toda la que Dios ha sacado de mi vida, me doy cuenta que no tengo el derecho. Más bien, cuando me acuerdo de todo lo que Dios me ha perdonado a mí, respondo y digo, te perdono 70 veces 7. Eso no es. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es tener paz con Dios. Eso es tener paz conmigo mismo. Eso es tener paz con los demás. Jesús vino a traer paz y a traer gozo. Pero tal vez, cuando Él vino, muchos pensaban que iba a buscar un palacio. Pero no, fue en un pesebre. Y tal vez un pesebre, piénsame, no es suficiente para el Salvador del mundo. Tal vez te pongas a pensar en tu propio corazón. ¿Qué tienes ahí? Es un pesebre, es un establo, es un comedero de animales lo que tenemos aquí. No es un palacio. Pero hay gente que aún teniendo un corazón tan feo, todavía pueden decir a Jesucristo que no. Aquí no cabes, aquí no hay espacio para ti. ¿Qué? ¿Que dejar que Jesús tome mi vida? ¿Que ahora tengo que hacer todo lo que dice la Biblia? ¿Que ahora tengo que hacer todo lo que diga el pastor? No se trata de eso, mi amigo. Se trata de vivir una vida en paz con Dios y contigo mismo. Eso es lo que Él te ofrece. Dios no te ofrece un montón de reglas para seguir. Dios te ofrece vida eterna, vida abundante. Amén. Dice la Biblia que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que Él te ofrece. ¿Será que tu pesebre es suficiente para Él? Él lo considera suficiente. Y si Jesús hubiese llegado a un palacio, déjeme decirte, jamás lo hubiesen conocido como lo conocemos hoy, porque hubiese pertenecido a la realeza. Y de allí ningún pobre como tú y como yo hubiésemos podido acercarnos. Pero vino al común, vino al pobre, vino al humilde, vino al pueblo y vino a visitarnos y se acercó a nosotros. Y Dios envió a su Hijo envuelto en pañales, en un pesebre, en medio de la oscuridad, en medio del frío. En esa noche oscura llegó el Mesías para mostrar su resplandor y su gloria. Y así mismo te digo una cosa, más tarde Dios envió también a su Hijo a una cruz y de allí lo envolvieron otra vez en paños y lo metieron en una tumba oscura y fría. Pero ni la tumba, ni la muerte, ni Satanás, ni el infierno pudieron detenerlo y al tercer día se levantó con poder el resplandor de la gloria de Dios que es Cristo Jesús. Pero allí no termina la historia, porque ahora Él está aquí y quiere entrar en tu corazón. Y Él te ofrece paz y gozo, porque Él es el Salvador, el Mesías y el Señor del universo.